Aquel hombre se llamaba Job, J-O-B, de Barcelona, Job. Y la pregunta que hizo fue, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre, o sea, el ser humano, hombre y mujer, con Dios? ¿Qué significa la pregunta de Job? Pues significa, ¿cómo puede el ser humano, siendo pecador, ser declarado justo por un Dios que es totalmente justo? ¿Entendéis la pregunta? Si nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, todos, si somos pecadores, si somos culpables, si no hemos cumplido la ley de Dios, ¿cómo puede Dios, un Dios que es un juez justo, cómo puede Él absolvernos y decir que somos justos si no lo somos? Es el dilema espiritual del ser humano. Y la respuesta lógica a la pregunta de Job, ¿cómo puede el hombre justificarse ante Dios? La respuesta lógica es que no puede. El ser humano no puede justificarse delante de Dios. No puede por ser como es. Por ser pecador, no puede justificarse ante Dios. Es imposible. Esa es la respuesta lógica a la pregunta de aquel hombre ya de hacía tantos siglos, Job. Pero hay otra respuesta. Y es la respuesta gracias a Jesús. Y es esta. Dios declara justo a todo pecador que confía en Jesús como su Salvador. Esto es maravilloso porque esto es un resumen de la buena noticia del Evangelio. Es el mensaje cristiano. Y se puede resumir en estas pocas palabras. Dios, aun siendo Él ese juez perfectamente justo, pero Dios declara justo a todo pecador, sea quien sea, que confía en Jesús como su Salvador. Y hoy llegamos a la cuarta de las cinco solas de la Reforma Protestante del siglo XVI. Estamos celebrando este año 500 años de la Reforma iniciada por Martín Lutero en 1517. Hoy estamos en 2017, 500 años. Y por eso estoy hablando durante cinco domingos sobre esas cinco solas, que son como un resumen en cinco frases de los énfasis de esa reforma protestante de la que somos herederos. Las que hemos visto hasta ahora, las tres primeras, han sido solo la Biblia, es decir, solo podemos basarnos en la Biblia para lo que creemos, si vamos a ser cristianos, si vamos a ser fieles a la palabra de Dios. Ella es nuestra única fuente fiable de enseñanza, de creencias cristianas, la Biblia, solo la Biblia, no la Biblia más otras cosas, solo la Biblia es la fuente de lo que creemos como cristianos. En segundo lugar, vimos solo Cristo, solo Jesús, el Señor Jesucristo, es el que salva a los pecadores, nadie más nos puede salvar, nadie más nos puede dar paz con Dios, solo Él, solo uno, el Señor Jesucristo. Y no debemos añadir a Él, a nadie más, porque cuando intentamos añadir a Cristo, en realidad lo que hacemos es quitar de Cristo. Como si Él solo no fuera suficiente para poder salvarnos. Ah, pues hay que añadir a otras personas para echarle una mano. No, Jesús solamente es más que suficiente para salvarnos a los pecadores. Solo Cristo. Y la última vez, que fue hace dos domingos, estuvimos pensando sobre la tercera de las cinco solas, que es solo por gracia. La gracia de Dios es su favor inmerecido. No lo merecemos. No merecemos que el Señor sea bueno con nosotros, porque nosotros no somos buenos. Pero por su gracia, su favor inmerecido, que no merecemos, Dios nos ha ofrecido en la persona de Jesús su perdón y su amor y su regalo de la salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Y hoy llegamos a la cuarta de las cinco solas, y es solo por medio de la fe. Solo la Biblia, solo Cristo, solo por gracia, y ahora en cuarto lugar, la cuarta sola, solo por medio de la fe. Y me voy a centrar en el segundo de los dos pasajes de la Biblia que hemos leído en esta reunión, que es Romanos 3, del 21 al 31. ¿Y por qué? ¿Por qué he elegido para esta mañana este pasaje de la Biblia y no, no sé, otro pasaje? Y os voy a decir por qué. El tema de hoy es solo por medio de la fe. Entonces yo busqué en la Biblia la frase por medio de la fe. Y esa frase aparece 5 veces. Yo pensaría que aparecería más veces, pero solo viene 5 veces, por medio de la fe, en nuestro Nuevo Testamento. Y de las 5 veces que encontramos esas palabras juntas, por medio de la fe, en la Biblia, 3 de las 5 veces están aquí, en Romanos 3, del 21 al 31. Curioso, ¿no? O sea, de 5 veces, en todo el Nuevo Testamento, 3 de las 5 veces están en un mismo pasaje, y por eso pensé, pues, qué mejor que centrarme en el pasaje donde más se habla de la salvación por medio de la fe. Podéis ver las 3 veces en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿lo veis? Por medio de la fe. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es la segunda, y la tercera en el 30. Dios justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe, ahí está la frase, por medio de la fe, la tercera vez ya, a los de la incircuncisión, las personas no judías, personas gentiles. Y por eso decidí centrar esta predicación esta mañana en este pasaje y no en otro. Y bueno, voy a intentar plantear y contestar 5 preguntas acerca de este pasaje de la Biblia, Romanos 3, versículos del 21 al 31. 5 preguntas bastante sencillas, y voy a intentar que entendáis la pregunta y que entendáis también la respuesta a cada pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el tema de este pasaje de la Biblia? ¿Cuál es el tema? Hay un título. Los títulos que vienen en nuestras Biblias no son inspirados por Dios, son títulos que han puesto los editores de nuestras Biblias, pero vamos, eso no tiene mucha importancia. Pero vamos, el título que han puesto es La justicia es por medio de la fe. Y la verdad es que es un buen resumen de lo que el apóstol Pablo quiso decir con sus palabras aquí. La justicia, o sea, la justicia ante Dios como juez, es por medio de la fe. Ese es el tema de estos 11 versículos del 21 al 31. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa la justicia es por medio de la fe? ¿De qué justicia se está hablando aquí? Y la respuesta es la justicia de Dios. Dejadme que haga un breve paréntesis aquí para deciros un poquito, solamente un poquito, sobre lo de la reforma de Martín Lutero y todo eso, porque viene a cuento con lo que estamos viendo aquí en Romanos 3. ¿Sabéis cuál fue el gran descubrimiento de Martín Lutero? Cuando escuchamos cosas sobre Martín Lutero este año, hay que tener cuidado con las caricaturas, con lo que la gente dice. A veces hablan de cosas que son ciertas pero no son muy importantes. Hay que ir buscando la esencia de lo que descubrió Martín Lutero, ¿vale? Y el gran descubrimiento de Martín Lutero tenía que ver con esta carta precisamente a los romanos. Él era profesor de teología, daba clases a sus estudiantes de teología, y eso le obligaba a tener que estudiar la Biblia, por supuesto, porque él tenía que explicar la Biblia a sus alumnos, estudiantes. Pero cuando le tocaba enseñar esta carta, Romanos, él tuvo una crisis espiritual muy fuerte, y os puedo explicar rápidamente por qué. Cuando él encontró aquí en Romanos la frase, la justicia de Dios, la justicia de Dios, durante un tiempo muy largo, le atormentaba esa frase, la justicia de Dios, porque él entendía que la justicia de Dios era la justicia que Dios pedía de él, exigía de él, y que él no podría alcanzar por sus pecados. Entonces, él leía la frase, la justicia de Dios, como algo que le condenaba. Martín, la justicia de Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu justicia delante de Dios? Ah, pues no tengo justicia delante de Dios. Ah, pues condenado, culpable. Pero él descubrió, maravilla de maravillas, que en Romanos y en la Biblia, la justicia de Dios no se refiere aquí a una justicia que Dios exija de nosotros y que no podamos cumplirla. Se refiere a una justicia que Dios ha provisto para nosotros en su Hijo, el Señor Jesucristo. Esa justicia que nosotros jamás podíamos alcanzar por nuestros esfuerzos, Dios ya había provisto, había regalado esa justicia en la persona de Jesús. Y ese fue el gran descubrimiento de Martín Lutero. Y sin entender esto, no podemos entender ni a Lutero ni la Reforma de aquel entonces, porque tiene que ver con el descubrimiento del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es que Dios haya decidido hacer la vista gorda y no contar nuestros pecados. La buena noticia del Evangelio es que, aun siendo Dios un juez totalmente justo y exigente, pero sabiendo Él que nosotros como pecadores jamás podríamos cumplir todos sus mandamientos para su satisfacción, Él envió a su Hijo desde el cielo, Jesús, para que Él cumpliera toda la ley de Dios, pero por nosotros, y que al final Él fuese a morir en una cruz para ser castigado Él, en vez de que nosotros tuviésemos que ser castigados. Y Martín Lutero descubrió la maravilla de la buena noticia del Evangelio. Y ese fue realmente la causa de la Reforma protestante de hace ya 500 años. Y Lutero se enteró de que, en vez de ser la justicia de Dios una mala noticia que le condenaba, la justicia de Dios al final era la mejor noticia de todas. Porque era su salvación, era nuestra salvación. Sí, nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Podemos intentarlo, podemos cumplir una parte quizás de la ley de Dios, imperfectamente. Pero Dios, sabiendo cómo somos, Él envió a su Hijo para que Él cumpliera la ley, para que Él fuese castigado en nuestro lugar, para que en Él pudiéramos tener salvación. Y ese es el mensaje, no solo ya de la Reforma, es el mensaje de la Biblia, es el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando el título de este pasaje aquí en Romanos pone la justicia por medio de la fe, lo que quiere decir es que si queremos ser vistos como justos ante Dios, cuando no lo somos, si queremos que Dios nos considere justos y que Él nos declare justos, nos absuelva de nuestros pecados, lo único que tenemos que hacer es confiar en Jesús como nuestro Salvador. Parece súper sencillo, ¿no? Solo tenemos que confiar en Jesús si queremos ser salvos. Pues ese es el mensaje de esta cuarta sola. Solo por medio de la fe podemos ser declarados justos, podemos ser absueltos, podemos ser aceptados, podemos ser perdonados por Dios, a pesar de ser nosotros los que somos y a pesar de que Dios es un Dios perfecto, justo. Pero la solución para este dilema se encuentra en Jesús y es confiando en Él, solamente en Él, que Dios nos ofrece el regalo de la salvación. Ese es el tema de este pasaje. En segundo lugar, y muy brevemente, ¿por qué es este tema tan importante para nosotros? No quiero que veáis lo que estamos diciendo como algo que puede ser más o menos interesante, pero no tan importante. No, es algo súper importante para cada uno de nosotros, sin excepción. Aunque no te conozca, me atrevo a decirlo así. Y os voy a dar tres razones muy sencillas por las cuales este tema es importante para nosotros hoy. En primer lugar, es importante porque tiene que ver con nuestra salvación. Nosotros también, todos nosotros también, hemos nacido siendo pecadores y por lo tanto hemos nacido necesitando ser rescatados o salvados por Dios, por ser pecadores. Entonces, este tema va con nosotros, tiene que ver con nosotros, porque tiene que ver con algo tan importante como nuestra salvación. En la Biblia solo hay dos alternativas: salvación o perdición. Ser justificados por Dios o ser condenados por Él. No hay más alternativas, solo hay dos alternativas. ¿Os acordáis de que Jesús decía cosas como estrecha es la puerta de la salvación que lleva la vida y pocos entran por ella, y ancho es el camino que lleva a la perdición? Y Él animaba a la gente a tomar en serio eso y a pasar por la puerta estrecha y por el camino estrecho, porque el otro camino era una autopista que llevaba directamente a la condenación. Y esas son las dos alternativas: salvación o perdición, ser declarados justos por Dios o ser condenados por Dios. Y por eso es tan importante para nosotros. Esto no es algo teórico, eso no es teología que podamos prescindir de ella. No, tiene que ver con dónde vamos a pasar nosotros la eternidad cuando ya no estemos aquí, porque todos vamos hacia la muerte, aunque pensemos que tenemos todavía un montón de años aquí, ojalá que sea aquí, que sea así, pero luego después, ¿qué? ¿Hay otra vida? ¿En qué consiste esa otra vida? ¿Solo el cielo o también ese otro lugar cuyo nombre no queremos mencionar? En segundo lugar, es importante porque se trata de una salvación que todos nosotros necesitamos. En este pasaje, a partir del versículo 22 al final, dice Pablo, el apóstol Pablo, dice, porque no hay diferencia. ¿En qué sentido? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está diciendo, todo el mundo necesita este mensaje, porque todo el mundo es pecador. No importa que seamos judíos o no judíos, gentiles, paganos, da igual de qué país seamos o de qué edad tengamos. Está diciendo, no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Todos nosotros hemos pecado, somos pecadores. Y por eso es tan necesario este mensaje y es tan importante. De hecho, en esta carta, sin entrar en detalles, la primera sección principal de esta carta a los romanos, la intención de Pablo en esta primera sección es hacernos ver lo perdidos que estamos todos sin Jesús y sin el Evangelio. Desde Romanos 1:18, donde pone en nuestra Biblia la culpabilidad del hombre, hasta Romanos 3:20, justo antes del pasaje de hoy, todo ese pasaje, Pablo está demostrando, más allá de cualquier duda razonable, está demostrando que todos los seres humanos, sin excepción alguna, estamos por naturaleza bajo el juicio y la condenación de Dios, y es solo después de dejar claro eso que pasa a hablar de la solución que hay en Jesús. Y entonces, no hay nadie aquí, según la Biblia, que pueda levantar la mano y decir, oye, yo no necesito esto. A lo mejor los demás sí, pero yo no. ¿Pero por qué tú no? ¿Porque tú eres mejor que los demás? ¿O no tan pecador o tan pecadora? ¿O qué pasa? ¿Tus pecados no te parecen tan importantes? Es que Pablo está diciendo, la buena noticia es una buena noticia, porque la mala noticia es que todos merecemos la condenación, pero Dios en su pura misericordia ha provisto la solución para que podamos conocerle y ser salvos. Y la solución se llama Jesús. Y en tercer lugar, es importante porque es la única forma, la única manera de que como seres humanos podemos ser salvados. Si queremos oír un veredicto de Dios favorable, si queremos estar en paz con Dios, si queremos acabar en el cielo y no en el otro lugar, la única manera, la única esperanza es confiar en Jesús como nuestro Salvador. No hay más. Tercera pregunta, ¿qué dice aquí Pablo sobre el papel de la fe en la salvación? Es decir, según Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué lugar tiene la fe, nuestra fe, en nuestra salvación? ¿Qué papel tiene la fe? Según lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y lo vamos a ver rápidamente, solamente yendo por estos 11 versículos, del 21 al 31. En la primera parte dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, o sea que la ley también apuntaba al Salvador que iba a venir un día, y los profetas también, dice. Y después dice en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Lo veis? Está diciendo dos veces seguidas que Dios justifica, justificar quiere decir declarar justo, Dios declara justos a los que ponen su fe en Jesucristo. Dice aquí, la justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, otra vez fe, creen en Él, en Jesucristo. Pablo lo deja muy claro. Lo que tenemos que hacer nosotros si queremos que Dios nos acepte y nos perdone nuestros pecados, lo que tenemos que hacer, no dice, tenemos que hacer un montón de buenas obras, tenemos que cambiar nuestras vidas, tenemos que dejar de pecar, tenemos que hacer un peregrinaje a no sé dónde. No dice nada de todo eso, dice solamente, ¿queréis ser salvos? Vale, pues lo que tenéis que hacer es creer, pero creer de verdad, confiar en Jesús como vuestro Salvador. Esa es la solución que Dios nos está ofreciendo. Después habla, como hemos visto, de nuestra situación de ser pecadores, pero después dice en el 25, hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Estas palabras largas, no tenemos que dejarnos asustar por estas palabras. La propiciación quiere decir que Jesús, al dar su vida por nosotros, Él hizo a Dios Padre favorable, propicio con nosotros. Había una barrera separándonos de Dios, que es el pecado. Pero Cristo, al dar su vida en la cruz, al morir por nosotros, Él quita esa pared, ese muro de separación. Y Él abre el camino para que podamos estar reconciliados y en paz con Dios. Pero dice que esa propiciación es por medio de la fe en su sangre. Cuando dice su sangre, quiere decir su muerte en la cruz. Es creyendo en la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Es así como somos salvos. Si yo quiero ser salvo, tengo que creer que cuando Jesús murió hace ya 2000 años en esa cruz romana, Él estaba muriendo así para conseguir que yo pudiera estar en paz con Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Solo tengo que creerlo. Solo tengo que confiar en Él. Dios no me está pidiendo otra cosa más. Me está diciendo, ¿estás dispuesto a confiar en mi Hijo como tu Salvador? Pues si es así, a partir de este momento, para mí es como si fueras justo. Te considero ya justo. No porque lo seas, sino porque Jesús lo es y estás confiando en Él y no en ti mismo. Y bueno, podríamos seguir. Versículo 27 dice, ¿dónde está la jactancia? La jactancia, ¿sabes lo que es? Es cuando nos creemos merecedores de la salvación y nos jactamos, nos gloriamos, nos sentimos orgullosos, nos sentimos, yo me merezco que Dios me acepte, no soy tan malo, yo me merezco el cielo, no el otro sitio, no soy tan malo como para eso, pero entonces estamos diciendo que tenemos motivos para sentirnos satisfechos y orgullosos como si la salvación ya la tuviéramos por nuestra bondad y por nuestros méritos. Pero Pablo está diciendo que la idea de la salvación por la fe y no por nuestras buenas obras quita cualquier base para que nos podamos jactar delante de Dios o delante de quien sea. Y en el 28 viene la conclusión de Pablo. Dice, concluimos, ¿veis la conclusión? ¿Qué concluye Pablo? Concluimos, pues, que el hombre o la mujer, da igual, es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Veis lo importante que es la última parte? No dice solamente que somos justificados por fe, punto. Dice, somos justificados por fe sin las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Son cualquier buena obra, cualquier cumplimiento de cualquier mandamiento de Dios. Dice, pues la salvación es sin todo eso. Dios no nos pide nada de todo eso. No nos pide que cumplamos mandamientos para ser salvos o que cumplamos ritos religiosos de nuestra iglesia para ser salvos. Dice solamente, si confiamos en Jesús como nuestro único y maravilloso Salvador, ya está, tenemos la salvación. No tenemos que hacer nada para merecer o ganarnos la salvación con Dios. Dice que es por fe, sin las obras de la ley. Y bueno, al final también dice que tanto los judíos como el resto de la gente, sabéis que en aquel entonces el mundo estaba dividido entre los judíos y los demás. Y los demás se llamaban los gentiles. Entonces, entre esos dos grupos, los judíos y los gentiles, estaba todo el mundo incluido. Y está diciendo, da igual que seamos judíos o que seamos gentiles. Y con eso ya está describiendo a toda la humanidad. Dice que es la misma salvación tanto para los unos como para los otros. ¿Cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. No hay una manera de salvarse para los judíos y otra para los no judíos. ¿Lo veis en el versículo 30? Dios es uno, no dos, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, quienes son los judíos, sigamos leyendo, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, quienes son los no judíos, los gentiles. ¿Quién no está incluido? Nadie. ¿Cómo entonces, seamos quienes seamos, ¿cómo podemos ser considerados y declarados justos por Dios? Creyendo, o sea, confiando en Jesús como Salvador. Sigamos. Pregunta número 4. ¿Qué significa creer en Jesús? A mí me lo explicaron hace un montón de años. de la siguiente manera, lo que significa creer en Jesús. Porque a lo mejor creemos que lo entendemos y a lo mejor no lo entendemos. Pero es importante que entendamos qué significa eso de creer en Jesús y ser salvos creyendo en Él. A mí me explicaron la idea de un llavero, como cualquier llavero. Aquí hay no sé cuántas llaves. Y todas son buenas, si no, no las tendría en el llavero. Todas son llaves de algo para abrir no sé qué, para la bicicleta, el candado, para no sé qué, varias cosas, ¿no? Pero solo hay una llave de estas que abre la puerta de mi casa. Las otras llaves en el llavero también son buenas, pero no funcionan para abrir la puerta de mi casa. Solo hay una que hace eso. Y me explicaron que hay diferentes tipos de fe también, igual que hay diferentes llaves en un llavero. Y todos esos diferentes tipos de fe pueden ser buenos y pueden ser incluso necesarios. Pero solo uno de esos tipos de fe abre la puerta de la salvación. Y por ejemplo, hay tipos de fe que son buenos, son válidos, son importantes, pero no son suficientes para abrir la puerta de la salvación. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues podemos creer que Jesús realmente existió hace más o menos 2000 años, que hubo un tal Jesús de Nazaret en Palestina en el primer siglo. O sea, podemos creer los hechos históricos mínimos acerca de Jesús. Dice, yo lo creo. Pero esa fe por sí sola no te va a salvar. Y puedes creer eso y ir al infierno. Porque esa fe no es suficiente para tu salvación. O podemos creer que Jesús es quien Él dijo ser. El Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Podemos creer todo eso. Pero eso es importante, pero no es suficiente para la salvación. Podemos creer todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús, pero si es solamente un creer meramente intelectual, lo creo que es así, pero no es más que solo eso, esa fe no es suficiente para abrir la puerta de la salvación. ¿Cómo es la fe que abre la puerta de la salvación? Es lo que he dicho antes, es confiar en Jesús como tu Salvador, de forma personal. Confiar en Él. No confiar en ti, no confiar en mí, el predicador, no confiar en ningún pastor, en ninguna iglesia o religión, no confiar en nuestras buenas obras, si las tenemos, no confiar en hacer esos peregrinajes o lo que sea para intentar ganarnos el cielo, ganarnos puntos delante de Dios. Confiar en Jesús es abandonar cualquier confianza en cualquier otra persona o cosa y solo confiar en Jesús como el único que nos puede salvar. Eso es tener fe en Cristo. Eso es confiar en Él. Déjeme que te haga 4 preguntas muy básicas. Esto es para cada uno de vosotros y para mí y para todos. ¿Reconoces y sientes tu necesidad de ser salvado o salvada? ¿Reconoces y sientes tu necesidad? Ah, pues yo también necesito esto. Yo también soy pecador, pecadora. Yo necesito esta salvación. Sí. Segunda pregunta. ¿Crees que tú solito o solita te puedes salvar? Ah, yo solo lo puedo hacer. Yo soy inteligente, soy buena persona. Soy muy respetuoso. ¿Crees que tú solito o solita te puedes ganar el cielo? Tercera pregunta. ¿Crees que Jesús es el único que te puede salvar? Con esta pregunta ya estamos acercándonos al tema. Porque Dios declara justo a todo pecador que confía en Jesús como su Salvador. Y es cuando yo me doy cuenta de que soy pecador, de que no me puedo salvar yo a mí mismo, hago lo que haga, no lo puedo conseguir, Jesús es alguien que sí que me puede salvar, es el único que me puede salvar, y lo que yo tengo que hacer es aceptar todo esto y confiar plenamente en Él como mi Salvador. Jesús, yo no me puedo salvar, pero necesito que alguien me salve y sé que tú lo puedes hacer. Pues sálvame, Señor Jesús. Y alguien que clame a Dios, a Jesús así, está demostrando creer en Jesús. No solamente en ese sentido histórico o intelectual. Está diciendo, ahora entiendo que mi única esperanza consiste en confiar en Él, confiar en Jesús como mi Salvador. Creer en Jesús es confiar en Él para salvarte, dejarte salvar por Él y solo por Él, y no por nadie más, sino por nada más. Finalmente, ¿dónde dice la Biblia que la salvación es solo por medio de la fe? Solo por medio de la fe. Estamos en las cinco solas. Y aquí, hasta donde yo he visto, no pone la palabra solo o solamente en ninguna parte. Entonces, ¿dónde enseña la Biblia? ¿O dónde enseña un pasaje como este pasaje que no solamente la fe está bien, también hay que tener fe, sino que la fe es el único medio por el cual podemos ser salvos y tener paz con Dios? Y voy a ser totalmente sincero con vosotros. La Biblia en ningún lugar dice la frase solo por medio de la fe. No vais a encontrar esa frase en ningún lugar de toda la Biblia porque no lo pone. Pero eso no quiere decir que la Biblia no lo enseñe. Sí lo enseña. Si decimos que la salvación no es solo por medio de la fe, estamos diciendo que Jesús solo no es suficiente para salvarnos. Porque estamos diciendo que además de creer en Él, también tenemos que hacer otras cosas. Y si no, no nos salvamos. Estamos añadiendo a Jesús. Pero eso es un insulto a Jesús sin querer, porque estamos diciendo que Él solo, lo que Él hizo por nosotros no fue suficiente, también tenemos que añadir cosas de nuestra parte a lo que Él hizo por nosotros, como si no fuera suficiente lo que Él hizo. Si decimos que la salvación no es solo por medio de la fe, estamos diciendo que podemos y debemos merecernos la salvación. Yo puedo poner mi granito de arena. Vale, lo que Jesús hizo estuvo bien, pero yo necesito añadir cosas mías para merecerme la salvación. Eso también es un desprecio a lo que Jesús sufrió y lo que Él hizo por nosotros. Si decimos que la salvación no es solo por medio de la fe, estamos diciendo que no es gratuitamente y por su gracia. Esta frase no es mía, está aquí en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero si yo estoy añadiendo cosas mías a solo Cristo y a solo la fe en Él, ya no es una salvación gratuita. Es una salvación que yo he pagado, por lo menos una parte de ella, con mis buenas obras y mi religiosidad y mis oraciones y mis sufrimientos. Si decimos que no es solo por medio de la fe, estamos diciendo que la salvación es un logro entre Jesús y yo. Es como si le dijéramos al Señor: muy bien, Jesús, genial, lo que tú hiciste, te hiciste un ser humano, viviste una vida perfecta, qué bien, moriste en la cruz por mí, qué bien, resucitaste de la muerte, qué maravilla. Sí, lo que tú hiciste, Señor, muy bien hecho, ahora me toca a mí. Ahora yo voy a poner de mi parte para, no sé, suplementar o complementar lo que tú hiciste por mí. Bueno, ya sabemos, solo con escuchar las palabras, son palabras casi blasfemas, porque estamos diciendo que Jesús no hizo lo suficiente para salvarme. Pero sí hizo lo suficiente para salvarnos. Y no hay nada que nosotros podamos o debamos añadir a lo que Jesús hizo. Él vivió una vida perfecta por nosotros. como si fuera en nuestro lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir por nosotros, por amor a nosotros. ¿Qué necesitamos añadir? Y encima, al tercer día, resucitó de la muerte, salió de la tumba con poder, demostrando que había conquistado el pecado y la muerte y el diablo y todo lo malo en contra de nosotros, que Él lo había conquistado con su resurrección. De verdad, ¿qué necesitamos añadir a lo que Jesús hizo tan perfectamente para salvarnos? Por eso insistimos en la palabra solo. Solo Cristo. Solo por gracia. Solo por medio de la fe. La fe es el único medio necesario para que tú y yo podamos ser salvos. La fe es el único medio necesario. Nada más. Pero cuando es esa confianza en Jesús como Salvador, dejadme que termine con siete verdades importantes. No voy a predicar otro sermón, os lo prometo. Ya está bien, 41 minutos. Pero quiero concluir resumiendo todo esto en siete verdades que creo que resumen todo este tema de solo por medio de la fe. Y las voy a decir rápido por amor a vosotros. Ser justificados, o sea, ser declarados justos, absueltos por Dios, es la mayor necesidad de todos nosotros. No tenemos otra necesidad mayor que esta. Es que Dios nos acepte como si fuéramos justos, para que en vez de ir a la condenación, podemos ir a la vida eterna. Es la mayor necesidad que tú y yo tenemos. En segundo lugar, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer ser aceptados por Dios. No hay nada que podamos hacer para merecer, para ser dignos de que Dios nos acepte. No hay nada. Olvidémoslo. Tres, la única base de nuestra aceptación por parte de Dios, la única base es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Es la única base de nuestra aceptación por parte de Dios. Número cuatro, nosotros recibimos esa absolución, esa aceptación por parte de Dios, solamente confiando en Jesús como nuestro Salvador. Número cinco, nuestra fe, nuestra confianza en Jesús no tiene ningún mérito ante Dios. O sea, la fe tampoco tiene ningún mérito delante de Dios. Nuestra fe no es la causa de nuestra salvación. Nuestra fe es solamente el medio por el cual recibimos el regalo de la salvación. La fe no es más que la mano vacía del mendigo espiritual. Nuestra fe no es más que la mano vacía del mendigo espiritual. Gracias, Señor. Gracias por este regalo tan maravilloso que me das. Número seis, lo que hace nuestra fe es conectarnos con Jesús para que todo nuestro pecado le pase a Él y para que toda su perfecta justicia nos pase a nosotros. Es lo que hace la fe. La fe nos conecta con Él para que Él pueda ser así nuestro Salvador. Y finalmente, si nuestra fe en Jesús es genuina, si es verdadera, entonces esa fe va a producir frutos en nuestros corazones y en nuestras vidas. Si estáis pensando, ¿qué pasa con las buenas obras? Entonces, no hay que hacer nada, no hay que hacer buenas obras, las buenas obras sobran, son malas. No, las buenas obras son buenas. Valga la redundancia, las buenas obras son las obras que Dios quiere que hagamos, pero las buenas obras lo que no pueden hacer es nada para que Dios nos acepte. Las buenas obras son frutos de la salvación. No son parte de la base de la salvación. Pero si somos salvos de verdad, vamos a hacer buenas obras, vamos a hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo va a obrar así en nuestros corazones y en nuestras vidas, capacitándonos para poder vivir una auténtica vida cristiana, salvados por la pura gracia de Dios. Amén.